23:58, 10:58 en la Comunidad Canaria. Tiempo de juego, repasando todo lo que nos ha dejado este sábado 29 de junio, que ha tenido muchas noticias, empezando por esa que hemos empezado repasando. Mañana, 9:45 de la noche, final de del Europeo Sub-21 entre España y Alemania. Ahora vamos a darnos una vuelta por el fútbol español, porque parece que están esperando todos los equipos a que llegue el 1 de julio para que arranquen, como diría el maestro Héctor del Mar, las hostilidades, sobre todo en el mercado de fichajes. En el Real Madrid ya lo vienen informando Miguelito, Arancha y Melchor. Después de la operación entrada, que fue bastante importante, ha empezado la operación salida y estamos casi pendientes de las actualizaciones de los equipos para ver cómo van desfilando uno tras otro los que están en la rampa de salida en el Real Madrid. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y el primero parece que va a ser Kovacic, y acabamos de vivir una de estas cosas que ocurren con las nuevas tecnologías, que es que ha habido anuncio interruptus del Chelsea,
sí.
Miguel.
Sí, se le ha colado en la aplicación al Chelsea una fotografía de Mateo Kovacic con las dos manos hacia arriba, en un texto en el que se podía leer: es increíble firmar por el Chelsea, primero a través de una cesión y ahora permanentemente. Es un club fantástico, con grandes compañeros y jugamos un buen fútbol. En definitiva, bueno, que es cuestión de horas, ya lo venían contando Arancha y Melchor durante la semana. El plazo para poder ejecutar esa compra se cierra el 30 de junio, por lo tanto va a ser la segunda salida del Real Madrid. En torno a 45 millones de euros, más los 40 de Marco Llorente, va haciendo caja el Real Madrid. Y la próxima semana, Santi, pueden quedar más o menos cerradas, yo creo que incluso definitivamente, la salida de Odegaard a la Real Sociedad, de Raúl de Tomás al Benfica, de Teo Hernández al Milan, y vamos a ver qué pasa con James. El Nápoles era el club más interesado, parece que también hay interés del Atlético de Madrid, pero yo creo que está bastante avanzado el asunto con el Nápoles, aunque habrá que estar pendiente en las próximas horas.
Has leído además algo, bueno, es difícil, ¿no?, en este mercado. El mercado de verano es muy largo, hay muchos intereses de los representantes, incluso de los medios de comunicación, de los equipos, de los jugadores, porque cada uno vaya colocando un poco su posición o vaya colocándose de la mejor manera posible. Y has leído algo que te ha llamado la atención, que viene de Italia, ¿no?
Para mí es una de las noticias del día, porque venimos contando durante los últimos días que no hay ninguna oferta por Gareth Bale, que no hay ningún club que pueda estar interesado en el galés. Bueno, pues según Sport Mediaset, el Inter de Conte, si acaba marchándose Icardi, parece que podría mostrar interés por el jugador del Real Madrid. Ya escuchaste a Jonathan Barnett hace algunas semanas, con esa chistera en la cabeza, decir que ni mucho menos iba a marchar cedido. Yo creo que es una de las operaciones más complicadas que tiene que hacer el Real Madrid este verano, y los nombres que te recitaba antes son los que más avanzado están, los que antes se van a dar por concluido, pero aparte de Gareth Bale, que yo creo que sin duda es el más complicado, pues a ver qué pasa con Reguilón, a ver qué pasa con Keylor, que se va a incorporar directamente de Costa Rica a la gira por Canadá y por Estados Unidos, y que yo estoy convencido, según van pasando los días, que gana opciones de quedarse en la plantilla del Real Madrid la próxima temporada. Ya contamos lo de Ceballos, no se le va a traspasar, se va a marchar cedido, probablemente al Arsenal o al Tottenham, habrá que esperar acontecimientos. Y luego, bueno, pues Mariano, por ejemplo, que tiene pinta de que tiene que ser otro de los jugadores que abandone el Real Madrid este verano, Mariano está dispuesto a continuar, a pelear, a ganarse la confianza de Zinedine Zidane, así que vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Habrá muchos aficionados del Real Madrid que nos estén escuchando y digan: venga, vale, lo de la operación salida, bien, pero ¿qué pasa con los fichajes, no? Que tienen ganas de más después de esa primera tanda de Florentino. El nombre del día hoy es un poco, por decir algo, el de Eriksen, aunque el tema de los fichajes está un poco para Miguel.
Sí, no falta mucho por concretar en el Real Madrid, simplemente decidirse por ese centrocampista. Evidentemente el preferido por Zidane es Pogba, pero ya venimos contando las dificultades económicas de la operación. Por si acaso, el Real Madrid tiene ahí esas dos opciones, una es la de Eriksen. Ha publicado nuestro compañero José Félix Díaz en Marca, es curioso esto, el año pasado el Real Madrid, bueno, pues ya empezó a sondear a este centrocampista. Evidentemente no es fácil negociar con Levy, pero el hecho de que acabe contrato la próxima temporada y que parece que no esté dispuesto a renovar, puede hacer incluso que al Tottenham le pueda interesar traspasarlo este verano, por una cifra aproximada de unos 70 millones de euros, que no tendría nada que ver a la de Pogba. Y si al final Zidane prefiere a Van de Beek antes que a Eriksen, si no puede venir Pogba, pues aproximadamente por unos 60 millones de euros se le podría comprar al Ajax, ¿no? Así que faltaría eso, cerrar el centrocampista, ir concretando esas salidas, y los casos más complicados supongo yo que se irán dilatando a lo largo del verano, y que los jugadores estos que te recitaba, pues Keylor Navas, Bale, Mariano, yo creo que van a hacer la gira y luego a ver qué va pasando. Por cierto, el japonés Kubo, que ya ha terminado su participación con Japón en la Copa América, ha sido despedido con honores por su club, por el Fútbol Club Tokio, por sus compañeros, ha sido incluso manteado. Va a tener pocas vacaciones, en torno a 15 días, pero no es descartable que incluso pueda realizar la pretemporada con el Real Madrid en Canadá y en Estados Unidos.
Y por todos los que siguen preguntando por Mbappé, bueno, pues ya lo contamos durante la semana. El equipo cifra el traspaso entre 230 y 250 millones de euros. Si esto es así, hay una puertecita a la esperanza para el Real Madrid. Si esto es así.
Luego tiene 3 años de contrato y evidentemente si no renueva, pues el Real Madrid va a ir a la caza de Mbappé. Como muy tarde sería dentro de 3 años, aunque el Madrid espera poderle fichar. Si no es este año, que parece prácticamente imposible, pues al que viene.
La sensación es esa, que Mbappé terminará jugando en el Real Madrid antes o después y contra otros casos que ha habido de este tipo y que la gente se ha puesto nerviosa, por ejemplo Hazard, ¿no? Alguno considerará que el Real Madrid le podía haber fichado un poco antes porque llega ya con 28 años al club blanco, que todo el mundo esté tranquilo con Kylian, que tiene 20 años, así que si tarda un poquito en llegar, pues ese tiempo de cocción.
Si juega en el Madrid, va a llegar antes por edad que Hazard, seguro.
Sí, eso tiene pinta. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Saltamos de Madrid a Barcelona porque vamos a ver si estamos viviendo un nuevo capítulo, ya os digo, este mercado de verano es muy, muy largo, todo va despacio, sobre todo las grandes operaciones, pero Joan Batllori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches, Joan.
Hola, Santi, buenas noches, ¿qué tal?
Metemos una pieza nueva en esta gigantesca partida de ajedrez que es la operación Neymar entre el Barça y el PSG.
Sí, podemos dar un detallito más, si es que la operación va avanzando, si progresa, si el Barça y el PSG llegan a sentarse algún día en serio para hablar del traspaso. Ya Oliveros apuntó hace días al nombre de Dembélé como futbolista del Barça para incluirlo en la operación, porque era un jugador que a Tuchel, al técnico del PSG, le gusta. Le gustaba y le gusta, lo conoce muy bien porque ya le tuvo a sus órdenes en el Borussia de Dortmund, y hoy lo que podemos apuntar es a otro nombre que podría entrar también en esa operación, que es el de Samuel Umtiti. El futbolista en principio no está por la labor de salir del Barça, pero el Barça es un nombre que pondría también en la mesa, sobre la mesa, en esa operación, y el PSG en principio lo vería también con buenos ojos por su nivel y también porque todo lo que sea francesar el equipo se ve con buenos ojos en el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues es el pequeño detallito, porque lo insistimos, que operaciones de este tipo son más largas todavía en un mercado que es muy complicado. Y esa es la actualidad en el tema Neymar en el día de hoy, que pueden entrar otros jugadores que interesen en esta partida. Y luego está lo de Denis Suárez, sí. Joan, que parece inminente, ¿no?, su salida del Barça.
Sí, esta sí que puede cerrarse, incluso te diría que mañana. Está muy cerca de cerrarse ese traspaso de Denis Suárez al Celta. Al Barça le interesa cerrarlo antes del 30 de junio, o sea, mañana mismo, para incluir esa operación, el beneficio en el ejercicio 18-19, así que si no pasa nada raro, me dicen que las conversaciones están muy avanzadas, no me la dan la operación por cerrada todavía desde el Barça, pero sí que me dicen que está todo muy avanzado, podría hacerse oficial mañana mismo, después de que el Celta y el Barça han estado negociando incluso durante el día de hoy. El traspaso rondaría los 15 millones de euros entre fijos y variables, y sería el cuarto traspaso que hace el Barça en los últimos días. Va haciendo caja también el Barça. Primero fue Marc Cardona al Osasuna, 2,5 millones. Después André Gómez al Everton, 25 millones. Ziles en el Valencia, 35. Y si se cierra en las próximas horas el traspaso de Denis Suárez al Celta, serían 15 millones más.
Bueno, pues igual que en el Real Madrid, la operación salida en el Barcelona, dejando espacio y también trabajando en ese fair play financiero por lo que pueda pasar. Gracias, Joan. Un abrazo grande.
Un abrazo, Santi.
Saltamos, bajamos la costa mediterránea desde Barcelona hasta Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Pendientes estábamos del tema de Cheryshev, que ha jugado esta temporada cedido en el Valencia y que todo apuntaba, como veníais contando, que iba a terminar rubricando su firma con el conjunto valencianista, y es lo que ha ocurrido.
Sí, así es, lo contábamos ayer en Deportescope, hoy lo ha hecho oficial el Valencia a primera hora de la mañana, principio de acuerdo entre Valencia y Villarreal, a falta de la firma para el traspaso, como dices, de Cheryshev. El Valencia tiene una opción de compra de 7 millones de euros más 3 millones de euros en variables si el equipo se metía en la Liga de Campeones, como así ha hecho a final de esta temporada. Ha querido, desde el momento en el que finalizaba esta opción de compra el 30 de mayo, renegociar el Valencia las condiciones con el Villarreal. Finalmente se ha quedado el traspaso en 6 millones de euros más 1 millón de euros en variables para que Denis Cheryshev firme en las próximas horas con el Valencia Club de Fútbol su nuevo contrato. De hecho, me apuntan, ya podemos contar, que firmará por las próximas 3 temporadas con el Valencia Club de Fútbol, así que esa noticia también podemos dejar en torno a la vinculación de Cheryshev con el Valencia Club de Fútbol. Hay más nombres propios, sí, en la agenda del Valencia. El siguiente, después de la llegada de Jasper Cillessen y del futbolista ruso, tiene que ser Rafinha, con el que el Valencia sigue negociando con el FC Barcelona para tratar de acordar las formas de pago. La cantidad establecida entre los clubes va a estar en torno a los 15 millones de euros y el Valencia intenta establecer un pago de 5 millones de euros por las próximas 3 temporadas. Rafinha le ha dicho que sí al Valencia, se rebaja incluso considerablemente la ficha al futbolista brasileño, viene actuando con poca asiduidad en el Barça en las últimas temporadas, tampoco le fue bien la cesión al Inter de Milán, las lesiones no le han acompañado, no le han hecho ningún bien y Rafinha quiere jugar, tiene una oportunidad de hacerlo en un equipo Champions, de seguir en la Liga Española. Le ha convencido el Valencia, le ha convencido Marcelino y sería el recambio ideal para Dani Parejo en el centro del campo. Lo siguiente sería Maxi Gómez, un futbolista, el uruguayo, por el que el Valencia lleva peleando desde hace mes y medio con el Celta de Vigo. Parece, todo hace indicar, que además de dinero, Santi Mina podría entrar en la operación, pero con la operación de Jasper Cillessen con el Barça y del traspaso de Neto a la entidad culé, han aliviado las arcas del club y no es ahora mismo la necesidad imperiosa de tener que contratar, y se va a llevar una posición de mercado mucho más tranquila. Así que lo de Maxi Gómez, todo hace indicar que se va a demorar un poco, pero es el nuevo elegido y todo hace indicar, como digo, que Santi Mina podría entrar en la operación. Y el otro hombre para reforzar el ataque, ya lo desvelamos en COPE hace unas cuantas semanas, es Ayoce Pérez, el futbolista canario del Ayoce, que decía Antonio Ruiz. Sí, lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Ayoce Pérez, el futbolista que lleva 5 temporadas en el Newcastle, ha abandonado las filas del conjunto de las urracas Rafa Benítez en los últimos días, y Ayoce Pérez ya contó en This is Football con Evangelio y con Antonio Pérez del Castillo que quería terminar su ciclo en Inglaterra y volver a España. El Valencia se ha adelantado, ya tiene el sí del futbolista y también, como digo, podría ser el recambio de Rodrigo una vez se pueda hacer oficial la salida del futbolista hispano-brasileño. Y por último te cuento, ya para terminar, Rubén Bezo en la operación salida. Hay muchos nombres en la operación salida del Valencia: Sobrino, Bezo, Lato. Bueno, podemos contar a esta hora de la noche que Rubén Bezo, si nada cambia de última hora, va a ser futbolista del Levante para las próximas temporadas, en torno a 5 millones de euros pagará la entidad levantinista por el futbolista portugués, y Bezo hará las maletas, cruzará la avenida Prima Orrecha aquí en Valencia y será futbolista granota. Ya actuó desde el mercado de invierno como jugador cedido en el conjunto de Orioles y Bezo, como digo, abandonará la disciplina valencianista.
Bueno, pues todo eso en la actualidad de un Valencia que está preparando con ilusión ese nuevo asalto a la Liga de Campeones. Clasificación sufrida, ya lo saben, peleando hasta la última jornada con el Getafe. Gracias, Agüito, un abrazo grande.
Un abrazo, Santi.
Y tenemos que parar también en Sevilla, porque el Sevilla Club de Fútbol también prepara la nueva temporada con mucha ilusión y con nombres que estoy seguro que llevan alegría a la afición del Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dos nombres son los principales protagonistas. Uno es Cillessen y el otro es Luke de Jong en el cuadro hispalense.
Sí, la verdad es que esto va cambiando. Bueno,
lo que decimos, no sé, la cantidad, esto cambia por minutos.
La cantidad de nombres que han salido en las últimas horas, yo creo que con los nombres que han salido en las últimas horas puede hacer Monchi para la temporada que viene como 3 equipos. Entonces vamos a intentar delimitar un poquito los rumores y centrarnos en lo que está trabajando realmente Monchi, que quiere cerrar dos o tres cosas a principios de la semana que viene para que se incorporen a los entrenamientos, porque el equipo echa a andar a finales de la semana que viene. Uno de ellos, Luke de Jong, ya lo confirmábamos en el día de ayer, ese fichaje está cerrado, es delantero del PSV, ha firmado hasta el año 2023, ya tiene el permiso del PSV para viajar a Sevilla, pasará el reconocimiento médico y su fichaje será oficial a principio de la semana que viene. Después hay otro central que ha tomado fuerza y por lo que hemos podido conocer durante toda la tarde, es uno de los objetivos de Monchi, objetivos reales, no de esta lista eterna que aparece continuamente en los medios de comunicación. Se trata de Koundé, central del Girondins. Koundé es otro jugador que quiere Monchi, con el que está negociando. Ya ha firmado a un central, a Diego Carlos, brasileño procedente del Nantes, y ahora quiere reforzar el centro de la defensa con Koundé. Y después, lo de Sarabia, Santi, todo indica que se va a ejecutar la semana que viene. Sarabia se va a ir al Paris Saint-Germain. Sí. Todo lo que no sea la salida de Sarabia al Paris Saint-Germain sería una sorpresa, porque incluso conocemos los datos, una ficha de 5 millones de euros, 5 temporadas, se va a hacer oficial, salvo sorpresa, nunca se puede elevar nada definitivo, pero salvo sorpresa, Sarabia se va a marchar la semana que viene al Paris Saint-Germain. Y hay una obsesión, un objetivo, que es fichar al sustituto de Sarabia, que tiene que ser un jugador de garantías, porque Sarabia ha aportado, viene aportando un montón de cosas al Sevilla. Ayer comentábamos el nombre de Ziyech, jugador que encanta, jugador extraordinario, subcampeón de la Champions, vale 30 millones de euros, es uno de los objetivos de Monchi, pero en las últimas horas el diario L'Equipe ha descubierto que Monchi ha abandonado de momento lo de Ziyech, sin abandonarlo del todo, y se fija en Lucas Ocampos, argentino, extremo izquierda del Olympique de Marsella, por el que el Sevilla ha ofrecido 13 millones de euros. Para resumir, Luke de Jong, delantero del PSV, va a venir la semana que viene y Monchi intenta cerrar los próximos días a Koundé, central del Girondins, y de momento a Lucas Ocampos, extremo izquierdo del Olympique de Marsella, sin olvidarse de Ziyech, el extremo del Ajax.
Recopilando, como dice Víctor, esto cambia minuto a minuto y nosotros sí lo vamos contando en tiempo real. Entonces, cuando hay cambios en las operaciones, pues lo contamos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Sevilla. Así que todos los nombres apuntados. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Nos marchamos hasta una de las fiestas, hasta hora de la noche, 12:15 del fútbol español, porque la Ponferradina, 3 años después, ha vuelto a la Liga 1-2-3 después de un brillante tramo final de la temporada. Creo que están en el estadio, en el Toralín. Está Jacobo Casas con uno de los protagonistas de la noche en Ponferrada. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Santi. Pues sí, el míster de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Pueblo, es uno de los protagonistas, el vasco, gracias a este ascenso que ha conseguido el club berciano en esta jornada. 3 años después vuelve a esa división de plata, como tú significabas, una recta final de campeonato muy muy bueno, el del equipo de la Deportiva Ponferradina, aunque la temporada ha sido un campañón el que ha hecho. Hay que reseñar que se fueron a la fuente, a la céntrica Julio Azuerte, que de Ponferrada a celebrarlo, y ahora ya un sonriente, feliz y emocionado Jon Pérez Pueblo ya está en tiempo de juego.
Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, qué alegría, muchísimas qué felicidad,
gracias.
¿No?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Llevamos mucho tiempo buscando este objetivo y bueno, pues al final lo hemos conseguido y estamos muy muy contentos y orgullosos.
Sí, te voy a decir una cosa que te va a hacer reír, Jon. Sin sufrir mucho, porque habéis marcado en el minuto 3, venir de ganar 1-3, ¿no? Le habéis quitado la emoción. Nosotros estamos viendo aquí en la redacción de copia y hemos dicho, gol de la Ponferradina, ya lo tienen hecho. ¿Has estado nervioso casi hasta el final, de estas veces que uno no se fía casi hasta el minuto 80, 85?
Yo soy de los que piensa que en el fútbol no puedes dar por hecho nada, ¿no? Y que en cualquier momento se te pueden torcer las cosas, ¿no? Yo vivo el partido intenso hasta que el árbitro pita el final. Sí, es cierto que bueno, cuando ya han dado el tiempo añadido, pues bueno, teníamos una renta muy muy grande y si esos 4 o 5 minutos me he relajado un poco.
Hasta intentado el tiempo de añadido, yo no has levantado la
no,
alerta,
no, no,
hasta el tiempo de añadido.
Te lo digo de verdad, ya en el añadido pues bueno, pues me he relajado un poco y he intentado disfrutar del ambiente, de la gente, de la afición del Toralín, que la verdad que ha estado impresionante y bueno, pues la verdad que cuando ha empezado a cantar el campo entero, pues me emociona mucho y bueno, pues es lo normal, ¿no? Yo creo que llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir esto. La afición de la Ponferradina lleva 3 años buscando el volver a segunda A y bueno, pues lo hemos conseguido.
Lo solemos preguntar los periodistas, pero verdaderamente me interesa, John. Cuando empieza la temporada, ¿tú te imaginas que esto puede ocurrir? Cuando te vienes a la Ponferradina con la apuesta de la directiva del presidente, dejas el Arenas y vienes a un club que necesitaba el ascenso, que tiene una afición tremenda, un estadio precioso. ¿Te imaginabas que esto podía ocurrir? ¿O en qué momento de la temporada viste que era posible? Y a tu familia, a tu gente más allegada, le dijiste, yo creo que podemos subir.
Yo cuando empezó la temporada y nos pusimos líderes, que ganábamos todos los partidos, que parecía que íbamos a arrollar en la categoría, yo siempre lo dije, que teníamos que tener los pies en el suelo, que llegarían momentos difíciles y que en ese momento era cuando se iba a ver la verdadera Ponferradina, la unión que había dentro del vestuario y que teníamos que tirar todos juntos para adelante, ¿no? Y con el apoyo de la afición salimos de una situación complicada porque habíamos quedado primeros en la primera vuelta y todo el mundo ya se pensaba que íbamos a arrasar y yo lo tenía claro, en fútbol no arrasa nadie y que tienes que pasar baches y tienes que estar tranquilo y unido en esos momentos para que luego lleguen los momentos que hemos vivido al final de temporada, ¿no? Yo cuando volvimos de Las Palmas de hacer un mal partido y vi al equipo tocado y cómo entrenó esa semana que jugamos contra el Atlético Madrid, que estaba en un momento excepcional, que llevaba no sé si 12, 13 partidos sin perder y fuimos capaces de ganarles, ahí vi que el equipo iba a ir otra vez para arriba y desde ese partido creo que en Liga no perdimos ningún partido y en playoff hemos perdido uno. Yo creo que ahí sí que vi que el equipo iba a conseguir el objetivo de entrar en playoff, que es lo que cuando yo me reuní con José, con Eduardo y con Tomás, fue lo que hablamos, que yo sabía dónde venía, sabía la entidad de la Ponferradina, sabía el objetivo que era clarísimo, que era entrar en playoff, lo conseguimos, hemos tenido que ir a 3 eliminatorias que han sido durísimas contra 3 rivales que nos lo han puesto muy muy complicado, pero hemos demostrado el equipazo que somos y creo que somos merecedores de volver al fútbol profesional.
¿De quién te has acordado cuando ha pitado el árbitro, mister? Porque me consta que ha sido una temporada en lo personal complicada también, porque has estado solo, ¿no?, en Ponferrada, sí. Tu familia por distintos temas no se ha desplazado contigo. El sufrimiento de un entrenador solo lo sabe el propio entrenador y la familia. ¿Qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza entre esa alegría tremenda, entre la celebración, los gritos de la gente?
Pues la familia. Al final, pues bueno, tengo tres hijos y bueno, pues ya uno ya es mayor, que también juega fútbol y son años complicados y sacarles de su ambiente, están estudiando los tres, tienen toda la familia la tenemos en Bilbao, mis padres, mis suegros, es difícil el trasladar a toda la familia esta profesión nuestra. Aunque es nuestra pasión y es muy bonita, pues tiene estas cosas, ¿no? Que tienes que sacrificar en ciertos momentos cosas importantes. Pero bueno, ha sido duro, pero la gente del Bierzo y de Ponferrada me ha acogido desde el primer momento muy bien, me han ayudado muchísimo y les estoy muy muy agradecido, ¿no? Y bueno, por los viajes que cuando teníamos libre de ir a Bilbao, cargar las pilas ahí con la familia, ellos en cuanto han podido han venido aquí y bueno, pues al final es duro, pero el esfuerzo ha merecido la pena por ver la felicidad que hay hoy en todo Ponferrada.
John, que nos alegramos un montón, que a disfrutarlo, que trates de guardar en la memoria, en la retina, todo lo que está pasando hoy, porque el 29 de junio de 2019, para siempre ya, será un día especial para ti. Cuando vayan pasando los años, cuando lleguen los aniversarios, echarás la vista atrás y dirás, qué buen día aquel, ¿no?, que ascendimos a segunda división. Ya has escrito tu nombre en la historia de la Ponferradina. Yo creo que tienes una carrera como técnico muy prometedora, así que a disfrutarlo, a descansarlo lo que te dejen y a preparar el año que viene en segunda, que va a ser muy, muy emocionante. Un abrazo enorme, John.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
John Pérez Bolo es el entrenador que ha llevado a la Ponferradina 3 años después de nuevo a la Liga 1-2-3. Los ascensos, lo más bonito de este periodo que llega ya al verano, del final de temporada, y los descensos, pues lo más sufrido también. Pero en este caso, la Ponferradina sonríe viendo cómo su entrenador, como John Pérez Bolo y la plantilla, les han llevado a la segunda división. Vamos también a otra de lágrimas, porque nos marchamos hasta la Copa América. El enviado especial de la cadena COPE es Nacho García. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
De lágrimas que además, bueno, tocan, ¿no?, a muchos aficionados aquí en España, supongo sobre todo a los aficionados del Barcelona, que han tenido que ver como una de sus estrellas lloraba en el estadio de Arena Fontenova porque fallaba el penalti decisivo que clasificaba a Perú y que dejaba fuera a Uruguay. Nada más y nada menos, Nacho, que Luis Suárez es el que ha fallado en la tanda que ha eliminado a los uruguayos.
Sí, señor. Y además en una de las sorpresas más grandes de esta Copa América, porque si bien Perú tiene una apuesta por un fútbol muy bonito, muy atractivo, yo creo que prácticamente nadie daba un duro por ellos, ¿no? Todo el mundo pensaba en Uruguay. Efectivamente, le ha aguantado los 90 minutos sin encajar gol y luego en el primer penalti llegaba Luis Suárez y Gallese, el guardameta de Perú, le adivinaba perfectamente. Luego entraron todos. Lo curioso es que, claro, Perú convirtió los cinco, por lo tanto están en semifinales y ahora se van a enfrentar a Chile en ese clásico del Pacífico. Tenemos dos clásicos en las semifinales, sí. El superclásico, el Brasil-Argentina, que conocemos mucho más en España, y luego está ese clásico con una rivalidad tremenda en Sudamérica, Chile contra Perú, que, como te digo, se llama el clásico del Pacífico. Lo curioso de las semifinales, Santi, es que, salvo en el Venezuela 0, Argentina 2, todas las demás han sido 0-0 y todas han llegado a los penaltis.
Ahí llega siempre el miedo, ¿no? En esos partidos en los que nadie quiere cometer errores. Te iba a decir, Nacho, que el Chile-Perú es un poco invitado sorpresa, ¿no? Porque Chile se cargó a Colombia, que estaba dejando muy buenas sensaciones, y Perú ha dejado fuera a Uruguay, ¿no? Igual que en el otro lado del cuadro, el Brasil-Argentina se podía esperar, en este lado del cuadro sí que ha sorprendido un poco, ¿no?
Ha sorprendido mucho, mucho. De hecho, vamos, yo contaba con que el próximo miércoles en Porto Alegre vamos a vivir un Colombia-Uruguay y fíjate, van a estar todos de vacaciones. Chile es un equipo que yo creo que es especialista en torneos cortos, porque es un equipo completamente en transición. Yo de la Copa América sobre Chile y me recordaba un poco a la España de después de 2014, del Mundial, esa regeneración, abandonando la selección equipos, o sea, jugadores muy importantes, recordemos que ya por ejemplo no está Bravo, entre otros, pero bueno, van quedando ahí y lo cierto es que en estos torneos tan cortos están demostrando que están para algo importante. Yo no confiaba en Chile como candidata al título, pero ahora mismo se la ha puesto bastante accesible. Si consigue superar a Perú, pues lo tiene al alcance de la mano. El caso de Brasil-Argentina, como tú dices, se podía esperar un poquito más porque primero por la tradición de estos dos equipos y luego porque, bueno, Brasil contra Paraguay, en que sufrió mucho, consiguió pasar, y Argentina contra Venezuela al final no tuvo tanta oposición, ¿no? Es verdad que Venezuela yo creo que dejó un poquito a deber. Yo creo que el nivel de Venezuela y Argentina están a día de hoy mucho más cerca de lo que son históricamente, pero entre que Argentina mejoró, no en juego, pero sí en llegar mucho más al área, en tener más peligro, y que Venezuela yo creo que salió con ciertas reservas ante Argentina, al final nos ha dado eso, ¿no? Un Brasil-Argentina apasionante por un lado y un Chile-Perú en el otro, que bueno, vamos a ver cómo acaba. Yo ya no me atrevo a pronosticar nada, Santi.
La información de la Copa América en la cadena COPE, la Copa América 2019, lleva la firma desde allí del enviado especial Nacho García. Gracias, Nacho, un abrazo fuerte.
Abrazo grande. Por cierto, el partido de Brasil-Argentina es en Belo Horizonte, ya está allí Brasil. Curiosidad que te cuento, Argentina en teoría viajaba esta mañana, están tan a gusto en Río de Janeiro que se van a quedar un día más, se van mañana para allá y han entrenado por tanto un día más en Río. Imagino que influye, que estarán a gusto en el hotel y también la temperatura, que ya por allí, por esa zona, hace un poquito más de frío. Recuerda que aquí es invierno.
Sí, bueno, no me extraña que estén a gusto en Río de Janeiro. Gracias, Nacho, un abrazo.
Abrazo.
Brasil-Argentina, miércoles 2:30 de la madrugada, Chile-Perú, jueves 2:30 de la madrugada.